De la mañana, las 5 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenido, recibe un saludo de Guillermo Vila en nombre de todo el equipo que hace posible este programa que aquí arranca la mañana del fin de semana. Estamos encantados de acompañarte, de estar contigo hasta las 8:30 de la mañana en uno de esos sábados además especiales, ¿no? Es un sábado especial porque es uno de los que tiene mayor número de desplazamientos por carretera del año. Estamos en plena operación salida para los que os vais de vacaciones en agosto y de regreso para los que las disfrutaréis en este mes de julio. Sea como sea, prudencia en el coche y mucha radio, Eso nunca falla. Un día como hoy es un día de ir escuchando la radio, de tener puesta COPE todo el día, porque te vamos a ir no solamente contándote si hay tráfico, si no lo oye, dándote algún consejo, sino intentando contarte pues cómo va el mundo, cómo va España y cómo va el mundo. Así que tanto si te vas como si estás volviendo de vacaciones, seguro que no te sorprende la primera historia que quiero compartir contigo así de buena mañana. Los precios siguen subiendo. Si el jueves el dato de la EPA, la encuesta de población activa, nos daba una alegría, es verdad que un tanto matizada, ayer conocimos dos datos, otros dos, que bien examinados nos deben llevar a la conclusión de que la economía española está dando claros síntomas de agotamiento. Porque además, si la crisis de 2008 fue la del ladrillo, esta que viene, o esta que parece que viene, es la crisis del bolsillo. Está entrando en nuestras vidas a través de los precios. Ayer conocimos el dato de la inflación de julio, que prosiguió su escalada hasta el 10,8%, 6 décimas más que el dato del mes anterior, de junio. Es la peor cifra de los últimos 38 años. Y lo que es más preocupante, no solo cabe responsabilizar de esta escalada de los precios a la energía o a los alimentos frescos, que son los productos, digamos, con mayor variación estacional y que en el caso de la energía más directamente depende de la guerra de Ucrania. Es que la inflación subyacente, que excluye esos productos, ha subido también 6 décimas, hasta el 6,1%. Y eso indica que esos precios van a tardar en bajar. Eso es al menos lo que consideran la mayoría de los expertos con los que hemos hablado en COPE en las últimas horas. Mira, es el caso de Miguel Cardoso, economista jefe para España del BBVA Research.
Esto implica que la tendencia que la mayor parte de los bienes y servicios están teniendo es de un crecimiento bastante, bastante importante y que va a ser relativamente difícil reducirlo de manera significativa en un corto periodo de tiempo.
En global, la evolución negativa de los precios se ha debido al encarecimiento de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, especialmente también de la electricidad, que se abarató hace además un año y en la comparativa sale peor, así como a las menores rebajas del vestido y del calzado, y todo ello pese al descenso de los precios de los carburantes, que está ahora mismo más o menos, bueno, si estás en el coche de camino de vacaciones, pues habrás visto que más o menos a 1,90 euros el litro. Pero insisto, esta no es una crisis lejana, etérea, de esas que empiezan por la bolsa, los fondos de riesgo. No. Esta es una crisis de las familias, del día a día, de la rutina. Eso sí, te hablaba antes de dos datos conocidos en las últimas horas. El dato de la inflación hay que combinarlo con el del Producto Interior Bruto del segundo trimestre del año, que también conocíamos ayer, y que arroja un balance que puede parecer sorprendente. Mira, la economía española creció de abril a junio un 1,1%, pero claro, al analizar las razones de este ascenso, vemos cómo ha sido el consumo privado, el turismo internacional y la construcción los sectores que están sujetando la renta nacional. ¿Qué dicen los expertos respecto a esta circunstancia, a este crecimiento del 1,1%? Bueno, pues creen que las familias están tirando de los ahorros de la pandemia y que el dato de la construcción tiene que ver con el miedo a la subida de los tipos de interés y, por tanto, al seguro encarecimiento de las condiciones para firmar una hipoteca. El verano está siendo muy bueno y eso es un hecho, es una realidad y sería absurdo negarlo. Y además que nos alegramos todos, solo faltaría, ¿no? El sector servicios, que por cierto está entre los que más ha contenido el aumento de los precios, se está viendo beneficiado de este aumento del consumo, de esos ahorros que los españoles estamos usando en esta especie de carpe diem veraniego. Porque eso, insisto, eso es lo que está pasando. Estamos disfrutando de este verano y que nos quiten lo bailado, ¿verdad? Luego ya llegará el otoño con las rebajas. Eso sí, el gobierno saca pecho. Puede parecer comprensible, necesitado como está de razones para sacar la cabeza, pero quizá pueda parecer poco prudente, ¿no? Habida cuenta de que no hay analista ni institución que no esté advirtiendo ya de lo que va a pasar a partir de septiembre. Fíjate que ayer el Ministerio de Economía sacó una nota en la que hablaba de la solidez de la economía española. ¿Por qué digo que es poco prudente ese entusiasmo? Hombre, no hay que ser un experto para ver que es la recuperación del turismo y de los servicios como la hostelería lo que está sujetando la economía española y no tanto las medidas aprobadas por el gobierno. Y fíjate qué artimaña utilizó ayer el Ejecutivo para analizar estos dos datos que estamos comentando. El de los precios, malísimo, y el del crecimiento del Producto Interior Bruto, digamos, engañosamente bueno. El Ministerio de Economía trataba de justificar el aumento de los precios con el argumento de que se debe a factores externos. Textualmente, según apuntan desde el Ministerio de Nadia Calviño, la inflación es un fenómeno global y una de las principales consecuencias de las tensiones geopolíticas que están generando un incremento continuado de los precios de la energía, especialmente del gas y también de los alimentos. Bueno, hasta aquí las comillas, ¿eh? Pero claro, al hablar del crecimiento económico, entonces eso ya es mérito del gobierno. Y se debe, vuelvo a poner comillas, a la eficacia de las medidas de política económica puestas en marcha por el Ejecutivo. Conclusión, lo malo es culpa de la guerra de Putin y lo bueno es gracias a las políticas de Sánchez. Medidas que ayer, por cierto, defendía el presidente del gobierno en su rueda de prensa de balance del curso. Sacó pecho el jefe del Ejecutivo. ¿De qué? Buena pregunta. Básicamente de incrementar como nunca el gasto público.
Desde que empezaron a subir los precios, el gobierno de España ha movilizado 30.000 millones de euros en ayudas a la clase media trabajadora, a los colectivos vulnerables y a los sectores más afectados directamente por el alza de los precios.
Dijo Sánchez que de no ser por sus políticas, el IPC estaría en el 15%. Lo que no explica, este dato lo ha dicho ya varias veces, lo que no explica es por qué, de dónde sale ese argumento, qué cuentas ha echado el Ejecutivo para decir que el IPC estaría en el 15% y no casi en el 11% como está, de no ser por las medidas del gobierno. Repitió el presidente lo del escudo social, defendió los impuestos a la banca y a las empresas energéticas y aseguró otra vez que este es el gobierno de las clases medias. Defendió Sánchez el logro de conseguir la excepción ibérica para reducir el precio de la electricidad y sus ayudas al sector de los transportes. ¿Hizo alguna autocrítica? ¿Ha hecho algo mal el gobierno en estos meses?
A diferencia, por cierto, de lo que ocurrió en la crisis financiera con recetas neoliberales, este gobierno ha hecho frente a una pandemia en el mundo, a una guerra en Europa, con recetas progresistas.
Bueno, este es el tono general de la intervención de Sánchez. Ya ves que mucha autocrítica no. A tenor de lo escuchado ayer por Sánchez, la verdad que yo creo que debe estar muy preocupado. Porque de ser cierto el balance triunfalista que hizo, donde todo fue absolutamente maravilloso, lo raro es que las encuestas le vayan tan mal.
De esta guerra, pero hay solamente dos formas de salir de ellas. Como hace 10 años, o cómo ha respondido este gobierno a la crisis de la COVID y ahora a la guerra de Ucrania.
Debe sentirse frustrado el presidente. Con lo bien que lo hago todo, se dirá frente al espejo cada mañana allí en Moncloa, ¿cómo es que el pueblo no se da cuenta? ¿Por qué el PP de Feijóo sigue creciendo encuesta a encuesta hasta los mismos límites de una hipotética mayoría absoluta que ya no parece imposible?
Hemos respondido a la crisis de la COVID, vamos a responder a la crisis, por supuesto, de la guerra, y estamos cumpliendo con los compromisos adquiridos.
Así todo durante una hora. Hemos tenido que enfrentarnos a la pandemia, a la guerra, todo lo hacemos muy bien. No nos engañemos, ningún gobierno hará nunca un balance crítico con su propia gestión, pero hombre, para todo hay límites. Y la versión edulcoradísima que nos presentó ayer Sánchez de la realidad de nuestro país es que no cuadra. Se mire por donde se mire. Y no cuadra porque por muchos altavoces que tenga Sánchez, esa brunete mediática de la que suele hablar aquí Herrera en COPE, luego la gente va a la compra y tiene que pagar 3 euros por una docena de huevos. Claro, ahí ya no hay propaganda posible. En cuanto a los anuncios, bueno, Sánchez anunció un nuevo decreto ley en materia de incendios, de lucha contra el fuego, se aprobará este lunes. Y lo más importante, un paquete de medidas de ahorro energético que aprobará también esta semana el Consejo de Ministros. Aún no conocemos el detalle, pero ya se han filtrado algunas de las novedades que incorporará el Ejecutivo a ese proyecto. El gobierno va a instar a oficinas, negocios y transportes a controlar la temperatura. ¿Cómo se va a hacer esto? Bueno, el objetivo es que en verano los aires acondicionados de los locales, los establecimientos, de los transportes, no estén por debajo de los 27 grados, mientras que en invierno los sistemas de calefacción no superen los 19. Parece que en un primer momento estas medidas no van a afectar o no se van a instar, al menos de un modo reglado, al consumo privado, a las familias, ¿no? Bueno, eso y que nos pongamos la corbata, dijo ayer Sánchez, que no nos pongamos la corbata, dijo, si no es necesario. Él mismo se presentó ayer ante los medios sin corbata, aunque eso sí con una americana que francamente tenía pinta de dar bastante calor. Sería porque tendría que ponerse el pin. Esto, por cierto, a ver, en realidad no pasaría de anécdota si no fuera porque, tras explicar lo de la corbata como una ayuda para reducir el consumo energético, el presidente se subió a un helicóptero para dirigirse a la base aérea de Torrejón de Ardoz. Un trayecto de apenas 26 kilómetros que se hace en unos 20 o 25 minutos en coche, dependiendo del atasco. En coche se consumirían unos 5 litros de gasóleo. En el Super Puma este en el que voló, quemó unos 180 kilos de queroseno. Y esta al final es la clave de todo, ¿verdad? Que pesa mucho más la realidad que el relato. Bueno, deja ahora que te cuente otras noticias con las que despierta este sábado, este 30 de julio, con la ayuda de Sandra Asenjo. Macarena Olona.
La que fuera candidata de Vox en las elecciones al Parlamento andaluz ha anunciado que abandona la política. Lo hace, afirma, por razones médicas ajenas a su voluntad. Hace apenas 2 semanas que la dirigente había estrenado su acta de diputada.
Viruela del mono.
La enfermedad causa el primer fallecido en España, en la Comunidad Valenciana. Se ha producido por encefalitis asociada a la infección y se analiza el caso para determinar la confirmación definitiva de la causa. Es la 7ª muerte en el mundo y hasta ahora ha habido más de 4.000 contagios en nuestro país.
Recurren al Constitucional.
El Partido Popular y Ciudadanos llevan al alto tribunal varias normas del gobierno de Cataluña por entender que vulneran la Constitución al omitir cualquier referencia al castellano como lengua vehicular de la enseñanza. Es el primer acuerdo entre ambos partidos desde la llegada de Núñez Feijóo a la presidencia del PP.
Caso Niñera.
El juez ha archivado la investigación abierta a una asesora de la ministra de Igualdad, de Irene Montero, y a una ex empleada de Podemos. No se ha acreditado que estas cuidasen de sus hijos menores durante el tiempo en que desempeñaban funciones pagadas con dinero público.
Vuelve a Roma.
El Papa vuela a esta hora después de una semana de viaje penitencial a Canadá. Francisco se reunió en su última parada con la población inuit, a quienes mostró su indignación y vergüenza por el mal que cometieron no pocos católicos en las escuelas de asimilación cultural en las que internaron a los niños indígenas canadienses.
Toma de posesión.
De Monseñor Luis Argüello como nuevo arzobispo de Valladolid después de que el pasado 17 de julio se hiciera público su nombramiento por el Papa Francisco. 13 Televisión emitirá en directo la Santa Misa a partir de las 11, con la que Argüello iniciará su peregrinar al frente de la Iglesia Vallisoletana.
Operación Salida.
Una persona ha muerto en el único accidente mortal registrado en las carreteras españolas desde las 3 hasta las 8 de este viernes, cuando comenzaba la segunda fase de la Operación Salida del verano. La DGT prevé cerca de 7 millones de desplazamientos hasta el lunes y en todo agosto la previsión es de 49 millones de viajes.
Y en el tiempo, Sandra, vuelve el calor.
Suben los termómetros en el centro y sur y oeste también peninsular. Las temperaturas van a superar los 40 grados en los valles de los principales ríos. También se esperan chubascos y tormentas posiblemente fuertes en el este peninsular y en Cataluña. La Agencia Estatal de Meteorología espera a partir de mañana un nuevo episodio cálido en la península que va a durar al menos hasta mediados de la próxima semana.
Bueno, vuelve el calor en el caso de que se hubiera ido, que al menos en Madrid, en el sur de la península, la verdad que llevamos un mes y medio de muchísimo, muchísimo calor. Son las 6 y 14, las 5 y 14 en Canarias. Como acabamos de contarte, este fin de semana vamos a tener la mirada puesta en las carreteras. La operación salida de este 1 de agosto, la segunda del verano, apunta a casi 7 millones de desplazamientos, según los datos de la Dirección General de Tráfico, entre la tarde del viernes, entre ayer a las 3, hasta el próximo lunes. Una operación salida que coincide con un cierto respiro en el precio de los carburantes. La gasolina y el gasóleo caen hasta registrar de media el euro con 90 el litro. Se trata de su nivel más bajo en los últimos dos meses. María Ruiz.
Entre un 10 y un 15% menos que a principios de julio. Y es que vamos a pagar de media por un depósito de 55 litros casi 93 euros con la bonificación del gobierno frente a los 60 euros del 2021 por estas fechas. Algo que han notado gasolineros como Antonio, propietario de una estación de servicio en Huesca.
Como negocio, pues alivia mucho la tensión a la hora de comprar, a la hora de que cuando los clientes vienen a repostar, pues también con el mismo dinero pues llevan más producto, más litros, o bueno, es evidente que es un alivio para todos.
¿Pero qué puede ocurrir después del verano? Nacho Rabadán es director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio.
Ninguno de los escenarios que nosotros manejamos es especialmente alentador. Tenemos dos opciones, principalmente que los precios sigan en su descenso y eso significará que lo que se está produciendo es una recesión y con ella una menor demanda mundial de carburantes, o nos podemos encontrar con que de repente se rompa esta tendencia bajista y vuelvan a subir mucho los precios.
A pesar de este descenso de precios, a día de hoy estamos pagando un 30% más que el año pasado.
Bueno, pues es el dato, un 30% más, incluso en algunos momentos hasta un 40% más hemos llegado a pagar respecto a lo que nos costaba llenar el depósito de gasolina el año pasado. Es una de las claves del aumento del IPC adelantado de julio, del índice de precios al consumo, la inflación, que como te cuento se sitúa en el 10,8%. Es, Marta Ruiz, su nivel más alto desde hace 38 años.
Los precios no dan tregua. Subida de casi un 11% en julio con respecto al año anterior. Es lo que se ha encarecido el coste de la vida. Este mes ha empujado especialmente la electricidad a pesar del tope del gas y de las rebajas de impuestos. Y los alimentos y bebidas no alcohólicas, también el vestido y el calzado, cuyos precios bajaron menos que el año pasado. Los carburantes sí dan una tregua, aunque siguen un 30% más caros que hace un año. Preocupa sobre todo la inflación subyacente, la que excluye alimentos frescos y energía, que ya está en el 6,1%. Miguel Cardoso es economista jefe para España de BBVA Research.
Esto implica que la tendencia que la mayor parte de los bienes y servicios están teniendo es de un crecimiento bastante, bastante importante y que va a ser relativamente difícil reducirlo de manera significativa en un corto periodo de tiempo.
El IPC podría terminar el año superando el 8% de media, lo que obligaría a un sobreesfuerzo medio por hogar de unos 2.600 euros. Frente a unos precios que suben a un ritmo del 11%, los salarios lo hacen un 2,5% de media.
Es decir, que nos hemos empobrecido, gracias Marta, pues en el entorno del 8%, ¿no?, respecto al año pasado. Bueno, una de las partidas donde más pesa esta inflación es en la electricidad. Hoy, por cierto, baja un 18%, hasta los 224 euros el megavatio hora. Aún así, sigue siendo 129 euros más de lo que pagábamos hace justo un año. No es la única noticia económica de las últimas horas. El crecimiento de la economía española se ha acelerado, a pesar de estos datos, de abril a junio hasta un 1,1%, casi un punto más que el trimestre anterior. Una nota positiva que hay que tratar, eso sí, con cierta prudencia, como ha explicado el director de Economía de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Gregorio Izquierdo.
La aceleración de la actividad registrada en este trimestre constituye una muy buena noticia, que viene de la mano de la normalización de los servicios y en especial del turismo. De hecho, ha sorprendido favorablemente. Aún así, debemos ser prudentes y cautelosos, ya que el entorno no está exento de riesgos y contingencias, como es la derivada de la marcha de la inflación y de los anuncios ya planteados de subida de tipo de interés.
Bueno, pues con la inflación disparada, en plena crisis energética y con la sombra de la posible falta de suministro a partir del otoño, con la amenaza de Vladimir Putin. Bueno, pues con este panorama, el gobierno de España, el gobierno del presidente Pedro Sánchez, anunciaba ayer un paquete de medidas para ser más eficientes, para ahorrar energía. Una hoja de ruta que se va a presentar esta semana, que viene en el Consejo de Ministros, y que, según el presidente, no supondrá ningún recorte en el suministro de las familias.
Contribuir entre todos a reducir nuestra dependencia del agresor, en este caso de Putin, de Rusia, y sin duda alguna también a reducir y a doblegar entre todos la curva de la inflación.
Bueno, pues un plan, ya te digo, que el presidente del gobierno presentaba durante su balance del curso político, antes de las vacaciones y de que arranque en septiembre la fase final de la legislatura, con un horizonte marcado por las elecciones en escaso año y medio y las encuestas a la baja para su partido. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Una excesiva solemnidad acompañó un farragoso balance de fin de curso de Pedro Sánchez, lanzado a presumir de proteger a la mayoría social, ahondando al tiempo en su declaración de guerra a las energéticas y la banca, y ya citó explícitamente a Ignacio Sánchez Galán y a Patricia Botín. Era necesario enviar un mensaje rotundo, inciden en la Moncloa, en un evidente intento de desviar la atención del malestar de la calle ante una inflación desbocada. Vestido con traje y sin corbata, Sánchez dibujó un escenario de restricciones. Por ahora, su Consejo de Ministros aprobará el próximo lunes un plan de ahorro energético y pedirá en septiembre a la Unión Europea una reforma del mercado eléctrico. Aferrado a la creación de empleo, otro ingrediente manoseado fue contraponer su modelo socialdemócrata con el del PP, que el presidente identifica con las élites, los recortes y la desigualdad. Lo cierto es que Pedro Sánchez contempla un otoño turbulento donde se jugará la gobernabilidad.
Gracias, Ricardo. Y sobre la cuestión catalana, por cierto, ayer Sánchez celebraba en esa rueda de prensa el último sondeo del CIS catalán, que recoge que el 52% de los catalanes no quieren la independencia de su comunidad. Defendía además la mesa de diálogo celebrada esta semana en Barcelona entre representantes del gobierno de España y del gobierno de Cataluña. Eso sí, sin alusión directa al respaldo de la ley que elimina el 25% de castellano en las aulas catalanas, algo que sí le recordaba ayer la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra.
El gobierno ha vuelto a ceder a las pretensiones de los independentistas catalanes a cambio de mantenerse en el poder. Este también es el balance de todo este año. Una y otra vez la cesión a cambio del tiempo. Una y otra vez, el interés particular y la agenda política de Pedro Sánchez por su supervivencia, mientras se abandona la agenda política para resolver los problemas de los españoles.
Por cierto, que Gamarra anunciaba también ayer un recurso, tanto del PP como de Ciudadanos, recurso conjunto al Tribunal Constitucional contra las normas del gobierno catalán que atentan, dicen, contra el uso del castellano en la enseñanza. Decía Gamarra que en realidad será un recurso que tenía que presentar el presidente Sánchez y que si no lo hacía era solo porque necesitaba seguir en la Moncloa con el apoyo de los independentistas. Y este sábado también tenemos que hablarte de Macarena Olona. La portavoz de Vox en el Parlamento andaluz abandona la política y lo hace, aseguraba ayer en un comunicado, por motivos de salud. Justo cuando resonaba o se comentaba la posibilidad de la marcha de Olona a Madrid tras los resultados en Andalucía, bueno, pues finalmente lo que hace Macarena Olona es dejar la política. En ese comunicado agradece a su formación todo el trabajo, dice, adaptándose a sus necesidades y a proteger su intimidad. El presidente de Vox, Santiago Abascal, que defendía también y agradecía el trabajo desarrollado todo este tiempo por Macarena Olona. Sigues en la mañana del fin de semana y a esta hora hay que mirar a Argelia, que da marcha atrás y desbloquea las operaciones bancarias con España. Un comunicado de la patronal de los bancos argelinos certifica que las represalias que había impuesto Argel por el cambio de posición española respecto a la cuestión del Sáhara ya no se aplican a estas operaciones. La explicación la tiene la corresponsal de COPE, Beatriz Mesa. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Argelia ha dado marcha atrás y ahora sí que autoriza el comercio con España. Lo hace 5 días después de que confirmara el Estado argelino la suspensión de los intercambios hispano-marroquíes. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que ahora Argelia rectifique y vuelva otra vez a su posición original? Pues al parecer es que hay unas posibles sanciones de la Comisión Europea por discriminar a un Estado miembro, en este caso España. Es por ello que Argel ha tenido que buscar una nueva salida y está, sin duda alguna, retomar el comercio con España, que se suspendió ya el 9 de junio pasado después de que el gobierno de Pedro Sánchez reconociera la soberanía marroquí sobre el territorio del Sáhara. En estos momentos se retoman, como decimos, las relaciones comerciales entre España y Argelia y digamos que ese anuncio de suspensión del acuerdo comercial entre ambos países, pues ha quedado en un susto.
Gracias, Bea. Mientras, en Ucrania hoy se cumplen 157 días de invasión marcados por el cruce de acusaciones entre Moscú y Kiev en torno a la masacre en la cárcel de Olenivka, en la región separatista del Donetsk. El balance de Moscú apunta a 40 presos de guerra ucranianos carbonizados y 75 heridos, aunque podría elevarse a 53 el número de muertos según las fuentes locales. En un primer momento, el Kremlin había acusado a Kiev de estar detrás de ese ataque, aunque más tarde el presidente Zelensky desmentía esa información.
El ataque de los ocupantes a Olenivka es un crimen de guerra deliberado por parte de los rusos, un asesinato masivo deliberado de prisioneros de guerra ucranianos, con más de 50 muertos. Cada ocupante que abusa de los ucranianos, que tortura y mata, debe saber que habrá una respuesta.
Un Zelensky que, por cierto, ha visitado en las últimas horas el puerto de Odessa y ha supervisado los preparativos para que en unas horas comiencen a salir los primeros barcos cargados con cereal. Estaremos pendientes. Y el Ministerio de Sanidad confirma el primer fallecido por viruela del mono en España y en Europa. Se trata de un hombre de la Comunidad Valenciana, un varón valenciano que ha muerto por encefalitis asociada a la infección. De momento en España, Rubén Prieto, hay un total de 4.300 casos confirmados.
Se trataría de la primera muerte por este virus en Europa y la séptima en todo el mundo. Esta misma semana fallecía otra persona en Brasil, mientras que ya habría otras 5 muertes en países africanos. En este contexto, la duda que surge es si es fácil o no contagiarse. Para resolver estas cuestiones, por los micrófonos de La Linterna de COPE ha pasado José María Eiros, catedrático de microbiología de la Universidad de Valladolid.
No es fácil contagiarse, se necesita una proximidad, tanto por vía respiratoria próxima, a través de gotitas que exhalamos al respirar, como a través de mucosas.
Todas las comunidades españolas tienen ya casos por esta infección, siendo las más destacadas Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana. En total, de los casos confirmados, más de 4.000 eran hombres y solo 66 mujeres, con una edad media de 37 años. Todo esto después de que el pasado sábado se declarara el brote de emergencia internacional, la máxima categoría de alerta.
Por cierto, que sobre el coronavirus, Sanidad notificaba ayer cerca de 26.000 nuevos casos. Bajan los ingresos hospitalarios. Actualmente hay 8.433 pacientes ingresados, unos 1.500 menos que desde el pasado martes. Las UCIs también bajan. Ahora mismo hay menos de 500 pacientes. La incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 558 casos por cada 100.000 habitantes. Todo gracias a que a día de hoy más de un 85% de personas están vacunadas en España. Somos el cuarto país de la Unión Europea que más dosis ha puesto. Una vacuna de un solo pinchazo serviría de dosis de refuerzo y funcionará con todas las variantes.
Por los resultados que hemos visto hasta ahora, frente a todas las variantes que han ido apareciendo y frente a las que hemos testado la vacuna, hemos visto unos muy buenos resultados. Esto en parte se debe a que la nuestra es una vacuna de variantes, a diferencia de las que actualmente hay en el mercado, que son vacunas en base a Wuhan, cepa original. La nuestra está hecha a base de beta y alfa, y esto le da un amplio espectro de protección frente a todas las variantes que han ido apareciendo.
Pronto podremos inocularnos la vacuna española de IPRA. Todo apunta que será este próximo otoño, como apuntaba Carlos Fábrega, director de la División de Salud Humana de IPRA, que ayer estuvo en los micrófonos de COPE en La Linterna. Venga, en un minuto llegamos a las 6:30.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
El Papa Francisco ha nombrado nuevo arzobispo de Valladolid a Monseñor Luis Argüello, hasta ahora obispo auxiliar de la misma diócesis y secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española. una diócesis que asumirá para llevar el Evangelio a todos sus rincones. Desde la Catedral de Valladolid, toma de posesión de Monseñor Luis Argüello. Esta mañana, en 13.
Las 6:30, 5:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos en la mañana del fin de semana en COPE, encantados de madrugar contigo en esta jornada de sábado, en este 30 de julio del año 2022. Enseguida te actualizamos la última hora de lo que está pasando en nuestro país, de esos datos económicos conocidos en las últimas horas y que nos dejan un crecimiento del Producto Interior Bruto, pero que chocan con el auge imparable de los precios, casi el 11%, según conocimos ayer. Pero antes te quiero hablar de una noticia que en sí misma es muy positiva. ¿Qué piensas al escuchar VIH? El virus de la inmunodeficiencia afecta a más de 37 millones de personas en todo el mundo y mata a más de 1 millón al año. Por eso, para hacerle frente, el tratamiento médico es fundamental. Salvo en este caso, del que te quiero hablar ahora, porque se trata de una noticia esperanzadora que abre la puerta a la posible cura del SIDA. Además, es un caso español. Una mujer de Barcelona que después de 15 años sin tomar medicación ha conseguido controlar de forma espontánea el virus del VIH. El proceso, eso sí, ha sido seguido muy de cerca por investigadores del Hospital Clínic de Barcelona. Josep Mayolas, integrador del equipo, ha pasado por la linterna de COPE y nos ha explicado que este es un caso excepcional porque no presenta carga viral.
A los 9 meses dejó la medicación, igual que cerca de 19 pacientes más que estaron en el ensayo. Al dejar la medicación, todos los pacientes, excepto ella, volvieron a tener carga viral detectable y esta señora ha mantenido espontáneamente la carga viral indetectable durante más de 15 años. Y cuando analizamos dónde se esconde el virus, año tras año cada vez es menor.
Y este descubrimiento ha permitido conocer mejor cómo ganar la batalla contra el SIDA.
Es como si el sistema inmunitario por primera vez pudiéramos detectar que está ganando claramente la partida al virus. Y lo más excepcional es que recientemente, en los últimos meses, la investigación nos ha permitido conocer cuáles son las células inmunitarias que efectivamente controlan tan eficientemente el virus del SIDA.
Bueno, claro, al ser el primer caso en curarse, tiene lógica, ¿verdad?, pensar en si este procedimiento se podrá aplicar a los millones de infectados, incorporando este mecanismo a los ya conocidos, que son los denominados controladores de élite y los trasplantes de médula.
Si efectivamente fuéramos capaces de replicar este escenario en otro paciente, prácticamente seguro, durante décadas sería capaz de controlar automáticamente, es decir, espontáneamente, la replicación del virus del SIDA, con la consiguiente, el consiguiente beneficio de no tener que tomar medicación durante décadas, no tener efectos adversos, beneficios económicos, etcétera, etcétera.
Aunque no se sepa el alcance que pueda llegar a tener este primer avance, y siempre que hablamos de avances en cualquier enfermedad, lógicamente hay que hacerlo con cautela, sin duda genera optimismo en las personas infectadas. 2.000 en España cada año, 400 no consiguen superar la enfermedad y terminan perdiendo la vida. Y ahora a las 6:33, 5:33 en Canarias, deja que te cuente otras noticias de este día con Rafa Molina. La inflación se dispara al 10,8%, la cifra más alta de los últimos 38 años.
La culpa la tiene el encarecimiento de los alimentos, de las bebidas y de la electricidad. Es la peor cifra desde septiembre de 1984. Incluso descontando los productos más volátiles, la inflación subyacente crece por encima del 6%. Este es el dato que más preocupa a los expertos, un número que choca con la cifra del Producto Interior Bruto. Este último trimestre, el PIB crece un 1,1%. Aunque los expertos advierten de una posible desaceleración en los próximos meses.
El gobierno impone a las empresas recortes energéticos para reducir el consumo de gas.
Fijar el aire acondicionado por encima de los 27 grados, la calefacción como máximo en 19, carteles para informar del ahorro, usar escaleras en lugar de ascensores, fomentar el teletrabajo y optimizar la iluminación. Estas son algunas de las medidas que tendrán que implementar administraciones públicas y empresas. Para los hogares son solamente una recomendación. Este plan de ahorro y eficiencia energética va en la línea con la decisión de la Unión Europea de reducir un 7% el consumo de gas.
Macarena Olona deja la política por razones de salud.
La que fuera candidata de Vox en las elecciones al Parlamento andaluz anunciaba ayer que abandona la política. Lo hace, afirmó, por razones médicas ajenas a su voluntad. Se lo comunicó al presidente del partido, Santiago Abascal, quien le trasladó su gratitud. Desde Vox aseguran que Olona deja una huella imborrable de ejemplo y trabajo. Hace apenas 2 semanas que la dirigente había estrenado su acta de diputada en el Parlamento andaluz, donde Vox consiguió 14 escaños, 2 más que en las anteriores elecciones. Olona ha anunciado que cuando se recupere volverá a ejercer como abogada del Estado.
Y el Papa finaliza su visita a Canadá mostrando su indignación por los errores cometidos por la Iglesia respecto a los pueblos indígenas.
La prioridad de Francisco era reiterar el perdón a los indígenas por los internados de asimilación cultural impulsados por el gobierno canadiense. Con este discurso ante la comunidad inuit, el Papa ha puesto punto final a su viaje penitencial de 6 días a Canadá y viaja ya de vuelta a Roma.
También es noticia a esta hora de la mañana, el Barça va a por Bernardo Silva, Mikel Zumalde.
Como contó Elena Condis en el partidazo de COPE, Laporta llamó al representante del jugador, Jorge Méndez, para transmitirle la intención de fichar al centrocampista portugués. La clave de esta operación sería la salida de De Jong. En tenis, Alcaraz despachó al argentino Bagnis y se metió en semifinales de UMAG. Hoy buscará la final ante el italiano Sepieri a partir de las 5:30 de la tarde. En Fórmula 1, a partir de las 4 de la tarde, clasificación para la carrera del domingo del Gran Premio de Hungría.
Y a esta hora buscamos otros enfoques, otras miradas distintas a la realidad. Lo hacemos desde cope.es con Beatriz Calvo. ¿Qué tal, Bea? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Este sábado en cope.es ponemos el foco en el COVID persistente. Según cálculos de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, más de 1 millón de españoles sufre esta patología. Este dato supone el 10% del total de casos infectados por COVID en nuestro país y algunos lo arrastran desde el principio de la pandemia. Se trata de un número muy elevado de pacientes con unos síntomas en común que ya te detallamos en nuestra web. Por otro lado, en Clave Social hablamos de deporte. En concreto nos centramos en el auge de los entrenadores personales que ha surgido a raíz de la pandemia. En cope.es hemos hablado con un entrenador que lleva 10 años vinculado al sector del fitness y que nos ha explicado a qué se debe el boom de los entrenadores personales. Este asunto y muchos otros ya disponibles en nuestra web.
Tres minutitos faltan para llegar a las 7 de la mañana, una hora menos en Canarias, que ya toca levantar a los niños. Vamos a ver si cogemos el coche y no pillamos atasco ni calor, que es el clásico sábado, que a estas horas es el madrugón más feliz del año. Bueno, vamos a repasar lo que dicen los periódicos a esta hora de la mañana. Momento de echar un primer vistazo a la prensa de este sábado. Nos pasamos por los kioscos regionales en primer lugar con Sandra Senjo. ¿Qué tal, Sandra? Buenos días de nuevo.
Hola, Guillermo.
Bueno, pues como te venimos contando, hasta el lunes se esperan 7 millones de desplazamientos por carretera. Hay 25.000 vuelos programados estos días y encontramos en varios periódicos de nuestras comunidades el impacto que tiene todo esto en el turismo.
Sí, por ejemplo, en el Diario Sur de Málaga, que destaca que la Costa del Sol se queda a las puertas de la recuperación en el primer agosto sin restricciones. Las expectativas son de que los hoteles llenen el 84% de sus camas y son 5 puntos menos que en el año 2019. Alertan además de una ralentización también en la llegada de turistas internacionales. En el caso de las noticias de Guipúzcoa, sí que reflejan unos datos similares a los del verano de antes de la pandemia. Se prevé allí, por ejemplo, que la ocupación roce el 90% este próximo mes, que va a ser muy similar, va a ir muy a la par que este mes de julio, que estamos a punto de despedir, y que son datos que además han constatado la recuperación en el sector, dicen. Aunque mirando a otoño, cuentan, sí que las previsiones de ocupación se esperan que sean inferiores.
Bueno, tenemos que volver a ese dato de la inflación del que llevamos hablando toda la mañana, que se sitúa en el 10,8%, el más elevado desde 1984. Y en este sentido, la Nueva España ha echado cálculos de cuánto esfuerzo van a tener que hacer los asturianos, Sandra.
Sí, la inflación allí dispara el gasto de un hogar medio en 2.800 euros más. En la región destacan también que el incremento de los precios es casi cuatro veces mayor que el alza de los salarios, que en el Principado es del 2,85%. Por hacer la comparativa con el resto de España, con la media, son 200 euros más de esfuerzo al año que van a tener que hacer los asturianos en comparación con la media española, que es de 2.600 euros, y esta media de los salarios, eso sí, sí que es superior a la del resto de España, que está ahora mismo en el 2,5%.
Bueno, pues esos son los datos de los asturianos, que seguro que hay unos cuantos escuchándonos, ¿eh? Y ahora nos vamos a marchar a Galicia, porque la Voz de Galicia destaca que los familiares del Villa de Pitanxo no cesan en su intento porque un buque se desplace a Terranova para descender al pesquero.
Sí, de nuevo los familiares y damnificados se han concentrado a punto de cumplirse seis meses del naufragio en el que, recordemos, fallecieron 21 personas. Acusan al gobierno de Sánchez de no cumplir su compromiso de hacer lo posible y lo imposible para esclarecer qué ocurrió en aguas canadienses, como dijo, ni tampoco, dicen los familiares, investigar lo sucedido después de que la Audiencia Nacional, recordemos, a través de un auto, hablará de indicios de delitos de imprudencia, también contra la seguridad y de salud de los trabajadores que iban a bordo. Y voy a terminar, Guillermo, si te parece, con una noticia un poco más curiosa que también he encontrado aquí, que he encontrado en La Voz de Galicia y que tiene como protagonista a un lucense llamado Alejandro, que no va a tener que pagar finalmente una multa de 601 euros por haber tratado de tú a un policía en vez de hacerlo de usted. El agente propuso la sanción al joven, pues alegó, ¿no?, que era una supuesta falta de respeto a la autoridad. Esto ocurrió hace casi un año, pero esta denuncia finalmente se ha archivado, así que se va a ahorrar esa cantidad de dinero.
Pues menos mal, ¿eh?, porque como los policías pusieran multas por no hablar desde usted, bueno, iba a incrementar la recaudación del Ministerio del Interior, que en fin, Marlaska iba a estar de lo más contento.
Puede ser también un despiste, hombre.
¿Tú crees?
Depende, hay que analizar cada caso, sí.
Qué buena persona eres, Sandra. Adiós, 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 adiós. Momento para escuchar el comentario que nos trae cada sábado nuestro compañero y presentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Hola, Fernando, buenos días.
Buenos días, Guillermo. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Hemos despedido el mes de julio, estamos despidiendo el mes de julio pues con un mal dato de inflación. Es verdad, afortunadamente, que hemos tenido esta semana un buen dato de empleo. A ver qué nos depara la vuelta del verano, que nos depara este otoño. En cualquier caso, lo llamativo es que ayer Sánchez compareciera para hacer balance del curso político y se volviera a sacar otro conejo de la chistera, de este ya rozando el patetismo. La situación en la que estamos, salió sin corbata y como gran solución propuso que se quiten la corbata a los que la usan habitualmente para trabajar. Claro, hay gente que no tiene corbata, pero no tiene corbata ni tiene dinero para pagar la electricidad ni tiene dinero para comer. La IREF esta semana también nos ha contado que hay 400.000 personas que podrían haber sido, que deberían haber sido beneficiarias del ingreso mínimo vital y que esa ayuda no les ha llegado.
Con la actualidad, la vida de la Iglesia que nos acerca cada semana Nacho de Gamón. Hola, Nacho, buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Y en esta semana, obviamente, tenemos que hablar de ese viaje del Papa Francisco a Canadá, viaje del que hemos estado pendientes aquí en COPE durante toda esta semana. 7 días que ha pasado allí Francisco, con muchas noticias que vamos a contar en los próximos minutos, Nacho.
Sí, el Papa ha realizado un viaje largo, que es un indicador de su relativo buen estado de salud, más allá de las molestias en la rodilla, y que le ha permitido cumplir con el objetivo que se había marcado para esta visita, pedir perdón a las comunidades indígenas por el mal que la Iglesia causó a sus culturas.
Me encuentro entre ustedes porque el primer paso de esta peregrinación penitencial es el de renovar mi pedido de perdón y decirles de todo corazón que estoy profundamente dolido. Pido perdón por la manera en la que lamentablemente Muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas.
El valor del perdón, que ha sido la clave de este viaje, un perdón, Nacho, que ha estado presente, de hecho, en las tres etapas de este peregrinar de Francisco a Canadá.
Sí, han sido tres etapas muy diferenciadas. Primero en Edmonton, en la parte anglófona del país, donde más escuelas internas existieron. Allí el Papa mantuvo encuentros con las comunidades indígenas, a las que reiteró el perdón que ya les había transmitido durante la visita que realizaron al Vaticano hace unos meses. También les devolvió los mocasines que le llevaron en prenda como compromiso de ese perdón. En la segunda etapa del viaje, en Quebec, la gran ciudad del área francófona del país, también centro del catolicismo canadiense, tuvo lugar la parte más institucional del viaje. Allí tuvo unas palabras para las autoridades políticas y civiles que le recibieron, entre las que estaba el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Francisco les dijo que era necesario relanzar las relaciones con los indígenas, que tantas cosas pueden enseñarnos en materias como la protección de la familia o el intercambio generacional, y también les alertó de la colonización ideológica actual, que no tolera diferencias.
No necesita dividir el mundo en amigos y enemigos, distanciarnos y amarnos hasta los dientes. No será la carrera armamentista ni ciertas estrategias de disuasión las que traigan la paz y la seguridad. No hay que preguntarse cómo continuar las guerras, sino cómo detenerlas.
La última etapa ha sido en Iqaluit, una ciudad cercana al Círculo Polar Ártico, poblada mayoritariamente por los Inuit. Allí mantuvo un encuentro con exalumnos de las escuelas en las que se internaba a los indígenas para que asimilaran la cultura occidental, y después, en la plaza de la escuela, un encuentro con jóvenes y ancianos. Ha sido el último acto de Francisco en el país norteamericano antes de tomar el avión, que aproximadamente en una hora va a aterrizar en el aeropuerto de Roma Fiumicino.
Por cierto, que en ese avión va también la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, con la que vamos a hablar en cuanto aterrice ese avión, para que nos cuente exactamente qué es lo que ha dicho o cómo ha ido ese tramo final de este viaje del Papa Francisco a Canadá. Y ya nuestro país, hoy Monseñor Luis Argüello va a tomar posesión de la archidiócesis de Valladolid, de la que era Nacho obispo auxiliar.
Sí, Monseñor Argüello asegura que nunca hubiera imaginado que su trayectoria iba a mantener el rumbo en el lugar en el que todo comenzó, en 1983. Lo ha dicho en una entrevista a COPE Valladolid, en la que ha explicado que en su ministerio episcopal va a insistir en su lema, Veni Lumen Cordium, para que la luz del Espíritu Santo prenda en nuestros corazones.
Yo creo que lo que más surge es que cada uno de nosotros vivamos una intensidad de nuestra relación con el Señor, para encontrar el ánimo y la esperanza que precisamos en esta hora, ante las dificultades vividas por la pandemia, vividas por la creciente secularización, por la falta de frutos apostólicos.
Por cierto, que la ceremonia de toma de posesión en la Catedral de Valladolid va a ser emitida por 13 a partir de las 11 de la mañana.
Y esta semana se ha celebrado la fiesta de Santiago Apóstol, patrón de España, y los reyes acudieron a la ceremonia para realizar la tradicional ofrenda nacional al apóstol.
Sí, Felipe VI pidió la intercesión del apóstol Santiago para encontrar certezas que permitan afrontar momentos de incertidumbre como los actuales, momentos duros, dijo, como los vividos por la situación sanitaria y económica, así como también por la guerra de Ucrania, al tiempo que reivindicaba la fortaleza de los españoles en este periodo.
La complejidad de la situación actual es evidente y supone nuevamente un reto colectivo de gran envergadura. Pero en todo este tiempo no se ha doblegado nuestra capacidad para seguir adelante, porque España tiene valores. Los valores de un pueblo responsable, decidido, fuerte, solidario, que ha recorrido su camino con entereza. Nunca nos ha faltado ni ambición ni coraje.
Por su parte, el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, que esta semana ha recibido la Medalla de Oro de Galicia, señaló que el hombre en nuestros días se considera un náufrago en una isla desconocida, pero recordó que el amor de Dios lleva al océano de la verdad y del bien que dan sentido a la existencia.
La cultura cristiana es una contracultura en esta sociedad compleja, mareante y contradictoria. Es necesario crear puntos luminosos de humanidad nueva, con aquella forma originaria de vida que Jesús nos trajo.
Y acabamos con una previsión, Nacho. En Loyola, mañana se va a clausurar Ignatius 500, el año ignaciano que llevamos celebrando desde el 20 de mayo de 2021.
Sí, es un año jubilar con motivo de la primera conversión de San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, hace 500 años en Manresa. En declaraciones a COPE, Abel Toraño, coordinador de Ignatius 500 en nuestro país.
Quizás lo que hemos intentado con las diferentes iniciativas que hemos propuesto es que las diferentes personas puedan sentir que en la vida somos convocados por un Dios bueno, como llamó a Ignacio, y que la vida en cierto modo se puede entender como esa respuesta que uno va dando día a día y en diferentes momentos de la existencia, y ahí comienza un camino de conversión.
Bueno, pues estaremos pendientes mañana también de este acto de clausura de ese año ignaciano que efectivamente llevamos contando pues en los últimos meses también aquí en COPE. Gracias, Nacho de Gamón, que tengas un buen día.
Gracias igualmente, Guillermo.
El mundo es digital y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los
líos. Pues desde hoy en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Aquí seguimos en la mañana del fin de semana. Bueno, esta ha sido una semana de marcado contenido económico, lo hemos venido contando en COPE y si has estado atento, pues esta semana de dato en dato. Con la confirmación de la entrada de Estados Unidos en lo que se llama recesión técnica, es el resultado de la potente subida de tipos para tratar de controlar la subida de los precios, la inflación, unos precios desbocados que van a seguir elevados al menos hasta el próximo año. Es un fenómeno global, es verdad, por la crisis energética de materias primas y de cuellos de botella que también afecta a Europa y por tanto a España, donde estamos sufriendo los precios más elevados de los últimos 40 años. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Los precios que han vuelto a subir en julio, el IPC roza ya el 11%.
Sí, 10,8% de tasa de inflación. Esto lo que quiere decir es que la vida se ha encarecido casi ese 11% con respecto a hace un año, sobre todo en el caso del mes de julio por el encarecimiento de los alimentos y de la electricidad, a pesar de ese tope del gas y de las rebajas de impuestos en la factura de la luz aplicada por el gobierno. Preocupa sobre todo el IPC subyacente, Guillermo, lo que venimos explicando todos los meses, es el que excluye alimentos frescos y energía, es lo más volátil, es el que refleja que sube todo en general, es un problema de precios que va a ser más duradero de lo previsto. Esa inflación está ya en el 6,1%. Hay que recordar que los salarios se están incrementando mucho menos, suben a una media del 2,5%. A pesar de esos precios elevados y del contexto de fuerte incertidumbre en el que estamos, el empleo y el crecimiento económico de nuestro país están aguantando de momento en el segundo trimestre. La encuesta de población activa, otro de los datos de esta semana, nos deja casi 20,5 millones de ocupados y un paro por debajo de los 3 millones. Son las mejores cifras desde el 2008, aunque el gobierno ya está reconociendo que en la segunda mitad del mes de julio se está notando ya esa desaceleración, ese menor ritmo de creación de empleo. Y según el Instituto Nacional de Estadística, otro de esos datos, la economía creció un 1,1% de abril a junio, después de ese estancamiento que vimos en el arranque del año. Tiró sobre todo en el segundo trimestre pues el consumo de los hogares y también las exportaciones, pero hay que tener en cuenta que ese consumo se espera que caiga a partir de otoño por los elevados precios y por esa subida de los tipos, ¿no? El encarecimiento a la hora de financiarnos, ¿no? De pedir prestado. De momento España y Europa están aguantando, Guillermo, pero Estados Unidos ya marca ese camino hacia la recesión.
Bueno, pues esta es la radiografía de lo que está pasando en España, de lo que está pasando en el mundo. Para hablar de ello hemos invitado a este programa a Raimon Torres, es el director de coyuntura económica de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro. ¿Qué tal, Raimon? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Raimon, Estados Unidos ya ha entrado en recesión, como acabamos de contar, recesión técnica. ¿Será Europa la siguiente y, por tanto, España?
Yo creo que en algunos países europeos es prácticamente inevitable que entre en recesión. Yo pienso sobre todo en Alemania y básicamente se debe a las restricciones de los envíos de gas ruso, que lo que están haciendo es efectivamente constreñir la actividad económica cada vez más, hasta el punto que llegarán esos países a una recesión. Y por supuesto esto tendrá impactos indirectos en España. Nosotros tenemos suerte desde el punto de vista de la energía, porque no estamos ante el riesgo de un corte total de suministro. La dependencia de gas ruso es muy pequeña y recibimos mucho gas por otras vías, ¿no? Pero indirectamente, claro, si Alemania y otros países, como por ejemplo Italia, entraran en recesión, pues esto significaría pues para nosotros realmente un palo desde el punto de vista de las exportaciones. No olvidemos que esto ha sido un pulmón de nuestro crecimiento económico, también el turismo, y los turistas vienen también de esos países y por tanto tendría un impacto indirecto en nuestra economía. Creo que podríamos evitar la recesión, pero por los pelos.
Raimon, la encuesta de población activa del segundo trimestre nos ha mostrado esta semana que el empleo sigue aguantando a pesar del contexto tan complicado, pero que también ya se va percibiendo una cierta ralentización en esa creación de puestos de trabajo, y que además esos nuevos ocupados se concentran especialmente en el sector servicios, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar a la vuelta del verano cuando se espera esa caída del consumo por los altos precios y por la subida de tipos?
Bueno, efectivamente, por ahora las cosas van bien, en el sentido de que, bueno, pues los hogares están gastando el sobreahorro acumulado durante la crisis, aquellos que pudieron ahorrar en servicios y sobre todo en turismo, en viajar, restauración, etcétera. Y esto, bueno, pues nuestro país se beneficia sobremanera de semana, ¿no?, de sobreahorro de la crisis pandémica. Y, bueno, esto va a durar al menos este verano. Entonces, a partir del verano, ahí, bueno, pues ese sobreahorro se habrá volatilizado en buena parte. Se notará ya, como decía antes, bueno, pues el riesgo de recesión en esos otros países. Y nosotros mismos, pues lo que estamos haciendo es pues gastar menos por la inflación. Lo que más se va a notar ya es la pérdida de poder adquisitivo por causa de la inflación, con unos salarios que crecen aproximadamente el 2,5%, mientras que la inflación lo hace un 10, ¿no?, a doble dígito. Y entonces ahí el consumo, pues posiblemente se debilite aún más, ya crece bastante poco el consumo interno, y entonces ahí entraremos en una zona, digamos, de peligro, con un crecimiento ya muy débil. Cuando el segundo trimestre esperamos datos buenos, ya tenemos noticias buenas para el segundo trimestre, a partir del tercer trimestre y sobre todo el cuarto, el cierre del año será muy flojo.
La reforma laboral, que deja 1,000,000 de indefinidos más que hace un año, ¿se puede concluir que es un éxito, como asegura el gobierno, pero la fuerte presencia de fijos discontinuos es un matiz que tenemos que tener en cuenta?
Bueno, yo creo que es pronto para hacer una evaluación, ¿no?, de la reforma laboral, pero lo que se puede ya afirmar es que las primeras señales son positivas. Vemos que el empleo sigue tirando de la economía, muy en consonancia con precisamente la expansión en el sector de servicios, en el turismo, y por otra parte que el tipo de empleo que se va generando es un empleo más estable, ¿no? Fijos discontinuos son fijos, tienen algún derecho más y por tanto menos precariedad, y de momento los resultados son bastante positivos. Aquí veremos qué pasa cuando efectivamente llegue esa fuerte desaceleración que esperamos para final de año, cómo reaccionará el mercado laboral. Ahí será la verdadera prueba, digamos, de estrés, ¿no?, del mercado laboral, será final de año.
Una cuestión más, Raimon. Ya conocemos el detalle del gravamen a energéticas y a la banca. Las eléctricas, las gasísticas y las petroleras van a tener que aportar ese 1,2% de su volumen de negocio de 2022 y 2023. En el caso de los bancos, 4,8% sobre comisiones e intereses. Habrá multas si esto se repercute en el consumidor. Los bancos ya están avisando de que esto puede afectar a su capacidad de dar crédito. ¿Es esta la mejor vía para financiar el plan anticrisis, como sostiene el Ejecutivo?
Yo no voy a entrar en detalle, ¿no?, de estas medidas, porque todavía están, digamos, formulándose, son todavía propuestas, ¿no? Lo que quiero decir es que a mí me parece importante que, sobre todo, vayamos hacia un pacto de renta, ¿no?, donde los sectores más golpeados por esta crisis energética, pues tengan algún tipo de compensación, y también las empresas, ¿no?, que hay empresas muy vulnerables a la crisis energética. Hace falta recursos. Los recursos no son ilimitados, sobre todo en un contexto de subida de tipos de interés. La deuda pública se encarece, vamos a pagar más cargas financieras sobre esa deuda, pero eso limita, por supuesto, las posibilidades presupuestarias. Entonces hay que hacer un ejercicio de responsabilidad en la política presupuestaria, que tiene que abarcar a todos los sectores. No voy a pronunciar sobre tal o tal sector, porque carecemos todavía de detalle de lo que serán esas medidas, pero yo creo que es importante que la política presupuestaria vaya en una senda, digamos, todo lo amplia que sea esa política presupuestaria, una senda de responsabilidad, porque si no el mecanismo que ha puesto a disposición de Europa, ¿no?, del BCE, el mecanismo antifragmentación, que, bueno, es muy beneficioso para economías endeudadas como la nuestra, para beneficiarse de ese mecanismo hay que hacer, demostrar una responsabilidad fiscal, y en eso estamos.
Raimon Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, gracias por haber estado en la mañana de fin de semana. Un saludo.
Buenos días.
Lo seguiremos contando, en fin, en todo caso, lo que ocurre en los próximos días, seguro tan intensos, bueno, no sé si tanto, pero desde luego intensos como esta última semana. Gracias,
bueno,
Marta.
Esperemos un poquito de respiro, pero es noticias económicas, seguro que vamos a seguir contando, Guillermo.
Buenos días. Bueno, pues así, hablando.